aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
A tres días del referéndum por los 135 artículos de la ley de urgente consideración, ambas partes comienzan a bajar la pelota al piso y empiezan las evaluaciones de la campaña. Por eso hoy en Comunidad UDELA recibimos al exintendente de Montevideo, Cristian Dicandia, para hacer este balance y ver qué se viene a futuro para el Frente Amplio y los sectores que apoyaron el sí. Cristian, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Un placer poder estar de nuevo acá en este estudio, en este hermoso recinto de la FIC. Y sí, realmente son días y van a ser seguramente semanas de balance y de análisis. Uh-huh.
¿Qué lectura?
Muchos personales y muchos colectivos, obviamente. Uh-huh. Necesariamente colectivos en cada sector y también de todo el frente. Y diría de la izquierda en general, ¿no? Más allá del Frente Amplio, esta fue una campaña que lideró y que comandó el movimiento popular y los movimientos sociales. Desde el inicio, el Frente como fuerza política se plegó a ese movimiento y de hecho quien manejaba la comisión pro referéndum fue el movimiento social. Y en ese sentido creo que hay una etapa de acumulación importante. Parte de esa autocrítica que se hizo durante mucho tiempo el Frente Amplio en sus diferentes direcciones y desde el movimiento mismo, de los comités y las coordinadoras y demás, es que durante un tiempo hubo como cierto alejamiento o no existió la coordinación necesaria o el objetivo claro común entre el movimiento popular, los movimientos sociales, los socios, digamos, políticos estratégicos más claros de la izquierda. Y creo que de alguna manera, más allá del resultado del referéndum, este andar de casi un año y pico, o casi un año en realidad, fue sí, un año y pico, permitió de alguna manera reencauzar esa relación. Uh-huh. y no solamente a nivel de direcciones, sino que en los barrios y en los territorios, ese trabajo mancomunado, mano a mano, entre los comités de base, el militante de a pie, el militante de los sindicatos en el territorio, va a dar, diría yo, a futuro un estado de situación que nos va a permitir pensar hacia adelante con otra unidad, ¿no? Que es necesario.
Ahora vamos a ir un poco más sobre eso, sobre esta uh-huh. construcción de puentes entre el Frente Amplio y el uh-huh. movimiento social. Pero primero te queremos preguntar si compartís esto que se dice desde el PCNT y desde los movimientos sociales también, esta evaluación que se hace, que no es ni una derrota ni una victoria.
Bueno, hay algo de eso. Creo que todos sabíamos que era muy complejo llegar a 50+1. Si uno mira históricamente, los referéndum han sido bastante complejos, salvo cuando estuvo en discusión un tema muy claro y muy doloroso y válido para la sociedad uruguaya, como son las empresas públicas, en el caso del 92 y en el caso del 2003 con ANCAP. Pero es una cifra que es compleja, mucho más en la situación que se dio esta discusión, ¿no? Con un gobierno que sacando la pandemia, poco más había hecho. Prácticamente todos los analistas coinciden en que era un gobierno que prácticamente estaba iniciando su periodo, más allá de que llevaba ya 2 años tomando decisiones bastante complejas. Y en ese sentido arrancamos de una base muy, muy baja, ¿no? Los primeros números del sí llegaban al 30%, 32%, llegar a un 49% es una cifra importante que de alguna manera vuelve a dejar a la izquierda en el lugar electoral que estaba en el 2019. Creo que eso es una lectura bastante obvia, pero que es evidente y que hay que asumirla. Que hay que asumirla para bien y también para mal, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que, bueno, hay que trabajar mucho por un cambio cultural que nos está faltando. Hay muchos de esos votos que habrá que analizar en cada barrio y en cada departamento que no vienen de lo que uno podría decir la alta clase social o la oligarquía o los terratenientes, sino que bueno, hay mucho voto popular que por una razón o por otra eligió el no. Y bueno, eso hay que analizarlo, hay que saber por qué está pasando. Uno puede rápidamente decir, bueno, nos está faltando cierta conciencia de clase, nos está faltando trabajar En la construcción de un relato político este, un poco más contundente, pero claramente también la otra parte hace lo suyo, y creo que ahí este, deberemos ver con todo el alto espectro y el amplio espectro de la izquierda cómo llegar y cómo volver a construir desde ahí, ¿no?
Uh-huh. Esto de la lectura ambigua, o por algunos analistas incluso manifestando que es una lectura que, o que hay varias lecturas que pueden dejar a todo el mundo contento, si se quiere. También puede ser un poco engañoso, ¿no? De alguna manera, porque en realidad, bueno, el resultado concreto es que se mantienen los artículos que estaban proponiéndose para anular, y que de alguna forma el llamamiento, digamos, al referéndum se hace desde el frente y las organizaciones sociales, y que no necesariamente se tenga que entender esto como un rechazo al gobierno, porque el gobierno no fue quien llamó a que se le respalde o no. Más allá de que, dejémoslo claro, como acá siempre lo mencionamos, fue el propio gobierno el que terminó apropiándose de esta cuestión de era validarlo o no validarlo al gobierno. ¿Se puede de todas maneras hablar de que esto de no llegar a un 50% va como un mensaje hacia la presidencia de la calle Pou?
Sí, yo no tengo ninguna duda de eso. Quien intentó plebiscitarse fue el gobierno, ¿no? Creo que desde los movimientos sociales, el PIT-CNT, el Frente Amplio, cada vez que tocó hacer uso de la palabra, dijo: nosotros no estamos plebiscitando el gobierno, esto no es un sistema parlamentarista que el gobierno va a caer a mitad de periodo, este es un sistema presidencialista que todos sabemos cómo es. Esto se va a juzgar en el 2024, 2025, las departamentales. Entonces, quien puso lo mejor que tenía, por decirlo así, entre comillas, o su mejor imagen a jugar, esto lo debe haber analizado Tamara, supongo, o los politólogos lo han dicho mucho, fue el gobierno. Y cuando uno pone lo mejor que tiene en cancha, la verdad que ni siquiera llegó al 50%, ¿no? La regla electoral le permitió mantener, porque bueno, existieron los votos anulados, existieron votos en blanco, hubieron casi 200.000 personas que no fueron a votar, también esas lecturas hay que hacerlas, y evidentemente no es un respaldo importante al gobierno, ni mucho menos. Yo creo que tiene que tomar nota. Al único del gobierno, increíblemente, que lo escuché decir alguna reflexión en este sentido, creo que fue a Marini Ríos, que dijo: bueno, hay que tomar nota que el 50% de la población no acompañó. Me asombró, pero no tanto, porque él también tiene su juego interno ahí dentro de la coalición, y evidentemente eso es parte del propio juego hacia 2024. Pero a mí me hubiese gustado que se reconociera ese 50% por parte del presidente de la República cuando hace uso de la palabra en la conferencia. No lo hizo. Hay que ver con los días después si este análisis se hace en el Consejo de Ministros, si este análisis se hace en los diferentes las diferentes fuerzas políticas que hacen parte de la coalición, y si hay algún cambio de rumbo. Por lo que dijo el presidente, yo entiendo que no, y creo que eso es lo más complejo para la ciudadanía, porque más allá del referéndum, del sí y de los 135 artículos, lo real es que en unos días vuelve a subir la nafta, que el pan sigue valiendo 80 pesos, y de todo lo que está viviendo la sociedad desde hace un tiempo a esta parte. Creo que eso es lo más complejo, que llega a fin de mes y hay mucha gente que no está comiendo, o que está comiendo en ollas populares, y eso desapareció hasta de los medios de prensa, ¿no?
Vos mencionabas lo del presidente. ¿Qué reflexión te merece la alta exposición que tuvo y la toma de postura?
Creo que uno elige cuando está en un cargo de gobierno, debe ser una decisión personal y también colectiva, cuál es el nivel de exposición y hasta qué punto asume un rol absolutamente personal o colectivo. Creo que en el caso del presidente, él asume el gobierno casi como una cuestión unipersonal, más allá de que siempre habla del equipo de gobierno. Uno nunca sabe si habla del Parlamento, como hablaba el otro día, o si está hablando del Consejo de Ministros, o si está hablando de la coalición. Ahí queda como una cuestión bastante vaga cuando hace uso de esos conceptos, pero claramente siempre él es el que intenta o directamente se pone al frente de todo, ¿no? Son decisiones. Obviamente puede tener un costo altísimo en algún momento también, ¿no? Por ahora los números le van dando.
En las horas previas a conocerse los resultados, cobró mucha relevancia esta idea de crear la mesa de diálogo entre el Frente Amplio, el PIT-CNT, el gobierno. Y desde el gobierno se decía, las puertas de Torre Ejecutiva siempre estuvieron abiertas, siempre se recibió al Frente Amplio, a las organizaciones sociales, al PIT-CNT. Diálogo no faltó. ¿Cómo era el diálogo con Presidencia de la República en tu tiempo como al frente de la Intendencia de Montevideo?
Bien, a mí me tocó dos etapas, digamos, de diálogo. Obviamente antes y después del 15 de marzo, ¿no? La pandemia allí cambió sustancialmente. Yo tenía un buen relacionamiento y un buen diálogo con el gobierno, no así con el presidente, ¿no? Uh-huh. Lo he admitido y él también lo dijo públicamente. Con el ministro Salinas hablábamos casi que a diario por la situación de pandemia que se dio. Él lo reconoció públicamente que la intendencia había trabajado mancomunadamente ante la situación que nos tocó en el 2020. Lo mismo con el secretario de presidencia. Más allá de las chanzas lógicas, de las diferencias ideológicas, teníamos un diálogo permanente. No así con el presidente, con quien prácticamente en un año no creo que tuve una única reunión, y fue porque estaba presidente el Congreso de Intendentes, no por ser intendente de Montevideo. Y situaciones y cuestiones para hablar había, y muchísimas, ¿no? Hay un juego. Uno siempre puede decir, el diálogo está abierto, las puertas están abiertas, y otra cosa es tener una actitud proactiva hacia eso, ¿no? Convocar a una mesa de diálogo, convocar a conversar sobre temas que son importantes. ¿Qué se va a hacer con la reforma de seguridad social? Yo creo, me da la sensación después de este resultado, que él va a intentar eludir la necesaria reforma y tirarla para adelante. Me da esa sensación, ojalá me equivoque, porque en realidad esa es una reforma que hay que agarrarla por el toro por las astas y realmente definirlo con un nivel de unanimidad lo más grande posible, porque el consenso, si no se genera allí, va a ser un problema en 5 años o en 10 años, como sucedió en otras oportunidades. Y como ese está el tema de los precios, ¿no? Por ejemplo, el tema de la inflación, que es el que termina pagando en el almacén toda la gente cuando va a comprar algo, ¿no? Que es lo más jodido.
¿Tendrá lugar finalmente ahora el referéndum, la famosa autocrítica por parte del Frente Amplio con este resultado tan ajustado?
Creo que dos cosas. Esto que se hizo llamar autocrítica, como con un gran titular, está acabada en el Congreso pasado del Frente Amplio. Se generó un documento muy amplio, extenso, intenso, que abarca las diferentes áreas y los procesos que se dieron desde 2019 en adelante, pero además asumiendo cuáles pueden haber sido o cuáles fueron los diferentes errores o ciertos fracasos que hubo en las construcciones políticas en los últimos 5 o 10 años. Pero yo creo que en realidad desde una fuerza política de izquierda no debe ser una parada en el camino la autocrítica, ¿no? Tiene que ser una cuestión permanente de revisión de que si con nuestro accionar estamos construyendo permanentemente cambio social, si estamos construyendo qué tipo de transformaciones estamos construyendo, a dónde estamos aportando y cómo estamos acumulando o desacumulando, ¿no? Creo que en ese sentido, el Frente Amplio, sobre todo los últimos 5 años, pudo haber tenido muchísimos aciertos en términos de política pública, pudo haberle puesto espalda a situaciones complejas mientras el mundo se caía y Brasil se caía y Argentina y Uruguay allí estaba al firme, pero claramente tuvimos un desacumulado en cambio cultural importante, que de alguna manera también nos llevó no solo a la derrota, sino que a tener hoy también la fragmentación política que tenemos en términos ideológicos, que está muy clara, ¿no?
Uh-huh. El expresidente Julio María Sanguinetti realizó una crítica que no es nueva, ya se ha escuchado más de una vez, acerca de justamente que el Pichinete es quien está al poder y que el Frente Amplio es el brazo político, así lo manifestó. ¿Crees que también la situación de que, por ejemplo, Fernando Pereira esté en este momento a la cabeza del Frente Amplio pueda dificultar una lectura más clara, sobre todo para un electorado no tan politizado o que tiene ciertos sesgos, como se lo comentamos a Tamara el pasado lunes, de anti-frenteamplismo, anti-sindicalismo?
Sí, entiendo que puede llevar a la confusión. Ahora, lo que no es confuso y lo que es claro es que los objetivos políticos del Frente Amplio en términos ideológicos caminan de la mano de la mejora de vida de todos los trabajadores organizados y no organizados. Y en ese sentido, es una alianza histórica más allá de las diferencias. El PIT-CNT le hizo una infinidad de paros generales, creo que mucho más que lo que le viene haciendo de hecho, bueno, pandemia mediante, ¿no? Todo lo que sabemos, pero No es que el PIT-CNT, incluso con Fernando Pereira a la cabeza, con Marcelo Abdala, no luchó contra el gobierno del Frente Amplio, que le hizo el juego, mucho para nada. Pero sí está bien no confundirse, que los objetivos claramente van alineados. Más allá de las diferencias que puedan haber en ciertos contextos o en las coyunturas, que pueden ser de estrategia o pueden ser tácticas o pueden tener que ver con alguna política en particular, como también está clarísimo que los objetivos de la Asociación Rural del Uruguay van de la mano del Partido Nacional o de la Federación Rural o de las cámaras empresariales, que generalmente no solamente todos votan a los partidos tradicionalmente de derecha, sino que muchos de ellos llamaron a votar por el no. Ahí también hay una coincidencia y bueno, y vamos arriba, Sanguinetti. O sea, todos sabemos también que vos jugás del lado de las cámaras y nadie se asusta por eso. Me parece que es algo natural y normal.
En estos días se disparó una discusión por tweet a raíz de un tweet tuyo, de un video que circuló de la militante nacionalista Florencia, en el que hablabas de conciencia de clase. ¿Tuviste la oportunidad de hablar con Alejo Umpierre, es el intendente de Rocha, que te contestó?
Decidí no contestarle para no seguir. A veces cuando uno nunca sabe un tweet en qué puede terminar, suele pasar este tipo de cosas, sobre todo con la primer senadora del Partido Nacional, que suele estar allí permanentemente. Yo creo que muchos de ellos no terminaron de entender lo que yo puse en el tweet. Yo no le estaba pegando a la Florencia. De hecho, me parece normal, lógico, que haya votado el no y que milite por el Partido Nacional. O sea, lo que estaba diciendo justamente es que en realidad lo que nos está faltando es trabajar la conciencia de clase de quienes de repente votaron por el no o votan al Partido Nacional en contra de sus propios intereses. Y creo que no fue comprendido. Se generó como un debate que fue por otro lado, como que si uno tuviera odio de clase, no sé. También creo que a veces se hace así para eludir la otra discusión. En realidad era más para mis compañeros que se estaban riendo o estaban burlando de esta chiquilina, que para la derecha, ¿no?
Era un poco hablar de esto de que al Frente Amplio le cuesta acercarse a la otra mitad, digamos. En un país dividido, vi como que en dos bloques, digamos, ni siquiera vi partidista el sistema, dos bloques que al Frente Amplio le está costando acercarse a la otra mitad.
Sí, va a haber que mirar muy bien los números y analizarlos, ¿no? En todos esos cortes. El Frente Amplio y la izquierda en general logra construir relato con la juventud, ¿no? Por ejemplo, y logra de alguna manera hacerse entender ahí más allá de las clases sociales, ¿no? La votación claramente indica que casi un 78-70% votaron por el sí. Ahora, sacando a la juventud, que es algo que históricamente ha estado no en Uruguay, ¿no? En el mundo entero, con una mirada ideológica, una perspectiva de izquierda, el resto de los cortes no son muy claros, ¿no? Más allá de que obviamente si uno mira Carrasco, Punta Gorda, no sé, la Rambla de Mercedes, o el interior rural de Tacuarembó, hay una clara tendencia hacia el no, sacando esos casos muy concretos, el resto de la sociedad está, como decís vos, polarizada, y allí es donde yo creo que el Frente Amplio va a tener que trabajar mucho mejor, en el diálogo y en la construcción política con quienes justamente, o para quienes justamente, nosotros intentamos hacer política y gobernar, ¿no? Cuando vos tenés el que labura 14 horas, que no llega a fin de mes, que le sube de todos los días la nafta para poner en la moto, que busca laburo de 6 meses y de repente va y se siente respaldado por el gobierno de Luis Lacalle Pou, bueno, hay algo ahí que el Frente Amplio no está haciendo bien, ¿no? Por alguna razón no está llegando.
Bien, Cristian Dicandia, ex intendente de Montevideo y parte del Frente Amplio, muchísimas gracias por estos minutos en Uniradio.
Gracias a ustedes, chiquilines.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.